Días de análisis político. Tanto aquí en la Argentina como en Israel están sucediendo cosas o no sucediendo cosas. Por eso Tzvi Raviv desde allí nos va, desde Israel, nos va a ayudar a entender qué puede pasar o no pasar el día de hoy. ¿Cómo estás, Dani Zaltzman? Te saluda.
Hola, ¿cómo estás?
Bien.
Yo entiendo que en Argentina ya no tienen problemas, ya pasó el mando.
Sí, no, pasaron los problemas a otras manos.
Ah, ok.
Ese es el traspaso no es de un bastón ni de una banda, sino de un montón de problemas. Pero bueno, en Israel no faltan los problemas. Contame un poquitito qué debería suceder hoy, qué no sucede o qué podría suceder antes de que termine el tiempo que la Knesset tiene para formar un gobierno.
La Knesset tiene hasta hoy en medianoche. La posibilidad de que eso pase es más o menos nula. Uh-huh. Hoy pasaron una legislación en la Knesset de disolver la Knesset y tener las elecciones el día 2 de marzo. Es la tercera vez que vamos a elecciones. La primera la tuvimos en abril, la segunda en septiembre y ahora la tercera. Por primera vez eso pasa para desempatar la situación. Las encuestas dicen que Cajol Aván, Blanco y Azul, tienen más chance esta vez de vencer a la derecha israelí. Pero el problema, Shimon Peres solía decir que encuestas son como el perfume. Hay que olerlos, pero no hay que tomarlos. Y las encuestas de hoy no significan que el día 2 de marzo eso es lo que vamos a tener. Pero estamos en un impasse, en un problema. No hemos tenido gobierno por casi un año. Y esa es la situación en Israel. Mientras tanto, entramos en un déficit bastante problemático, pero ese déficit puede ser solucionado si tenemos un gobierno estable. Las razones por las cuales no hay gobierno son que el Likud y Azul y Blanco no podían llegar a una conclusión porque el mínimo que Azul y Blanco necesitaba fue mucho más de lo máximo que el Likud estaba decidiendo o estaba podía dar. Así que Cajol Lavan, Blanco y Azul, no podían tener un gobierno encabezado por Benjamin Netanyahu en este momento, que está encarando 13 casos jurídicos muy importantes. Al mismo tiempo, Bibi Netanyahu no quería soltar el mando. Bibi Netanyahu cree que en el próximo medio año, los próximos 5, 6, 7 meses, mientras Trump es el presidente de los Estados Unidos, él puede conseguir de Trump toda clase de concesiones que no podría conseguir, que Gantz no podría conseguir. Así es la situación. Toda la población en Israel está totalmente disgustada con esa situación. Nadie quiere tener una tercera elección, pero de punto de vista práctico, aparentemente no hay otra solución.
La pregunta es, más allá de que las encuestas entonces hay que tomarlas siempre con pinzas, si alguno de los que votaron algún otro partido, por supuesto no el Likud y no los partidos religiosos, pero ¿quién podría aportarle bancas directamente a Cajol Lavan que no sean aquellos que igual iban a entrar en una coalición con ellos?
El Likud. De acuerdo con las encuestas de hoy, Cajol Lavan recibe 37, 38 bancas y el Likud. Ahora está hablando el Likud con la derecha religiosa. El Likud con la derecha religiosa pierden esos tres, cuatro bancas que pasan directamente de ellos a Kolaban. Tienes que entender de que el Likud no es el Likud. El Likud tiene a Kahlon, que fue un partido aparte. El Likud tiene a otros grupos de derecha que se unieron al Likud y no necesariamente van a dar los votos. O sea, el Likud es un partido centrista, no es un partido de derecha. Es un partido centrista. Muchos que votan por el Likud no son de extrema derecha, como es el Abayt Yehudi o otros partidos. No son de extrema derecha y ellos mantienen de que una persona que tiene tres casos jurídicos pendientes no puede encarar enfrentarse a la corte y al mismo tiempo hacer las decisiones muy importantes que tiene que decidir un primer ministro.
Bien, es muy interesante la situación que se abre. La pregunta también es qué va a suceder o qué tiempos tiene la justicia israelí para avanzar sobre los casos por los que está acusado Netanyahu. O sea, ¿cómo puede jugar eso en el tiempo que media entre hoy y el 2 de marzo?
Esas son... Mira, aquí hay algunas cosas que no conocemos. O sea, desde el punto de vista legal... un primer ministro no puede ser juzgado, pero Bibi no es primer ministro. Bibi es primer ministro interino mientras tanto. Ahora, cuando hay elecciones, es como no hay primer ministro. Y el presidente tiene que nombrar a uno de los miembros de la Knesset para formar un gobierno. El presidente no dijo todavía si tomará eso en consideración, porque podemos tener las elecciones el día 2 de marzo, y al día siguiente dice el presidente, no me importa quién ganó, o yo a una persona que está acusada y tiene que enfrentarse a la ley, yo no estoy dispuesto a darle el chance de formar un gobierno. ¿Me entiendes? Uh-huh. Y eso es uno de los problemas que tenemos. Ahora, desde el punto de vista de tiempo, Bibi Netanyahu tiene 30 días para pedir que su caso sea oído solamente después de terminar su gestión como primer ministro. Pero no tiene el comité de la Knesset, como la Knesset está disuelta, no tiene el comité de la Knesset para hacerlo en 30 días. Eso va a llegar a la justicia, eso va a llegar a la Suprema Corte de Justicia. Y la Suprema Corte de Justicia va a tener que decidir si los 30 días empiezan cuando empezaron, o los 30 días van a empezar cuando la próxima Knesset sea electa.
Qué maraña, qué nudo, realmente... Creo que en algún momento, y cuando esto pase, Israel va a tener que plantearse una modificación de su sistema electoral. Porque realmente hasta ahora no había sucedido, pero ahora estamos frente a una encrucijada que parece no tener solución.
Mira, te quiero decir una cosa. Cualquier país en el mundo, a lo largo de la historia, alrededor de 70, 80, 90 años de su independencia, el nieto no tiene la menor idea de lo que el abuelo quería hacer cuando hizo la revolución. Uh-huh. Y eso llegó en un cierto momento en Estados Unidos a una guerra civil. En la Unión Soviética llegó a la disolución de la Unión Soviética. En Francia tomó como 65 años y regresaron al rey. En México duró 90 años porque había Porfirio Díaz, que era dictador. Llegaron Pancho Villa, Emiliano Zapata, etcétera. No conozco bien la historia de Argentina, pero estoy seguro de que Argentina llegó desde su independencia, 70, 80, 90 años después, había cambios muy bruscos. Israel tiene ahora 71 años y medio. Y ahora esa es la década más importante para Israel. Israel va a tener que decidir hacia dónde vamos. Ahora, hablé hoy con un amigo y me dijo, sí, pero hablas, estamos hablando de democracia. Toma en cuenta, por favor, de que la mayoría de los que llegaron a Israel como Olim no llegaron de países democráticos. Llegaron de países árabes, llegaron de la Unión Soviética, llegaron de países del este de Europa, y llegaron también de algunos países en América Latina, que la democracia ahí es más o menos. Y el hecho de que nosotros somos un país democrático es un milagro, porque mucha de la gente que llegó aquí no está en una capacidad de tomar decisiones, porque las decisiones las tienes que tomar con mente libre y no las decisiones que estás tomando con mente cautiva. ¿Ok? Uh-huh. Y entonces ese síndrome de 80 años lo formuló Hegel hace como 200 años. Esa es la década más importante de Israel. En esa década nosotros vamos a tener que decidir todos los temas, religión, no religión, vamos hacia tendencia americana o tendencia democrática americana o quizá rusa. Tenemos aquí alrededor de 1,200,000 rusos. Es una parte importante de nuestra población. ¿Hacia dónde vamos? Y en esa situación, como usted dice, hay que cambiar el sistema electoral de un lado, hay que modificar la forma de gobierno, hay que modificar la forma del presupuesto de Israel y al mismo tiempo tratar de solucionar los problemas políticos internacionales, las fronteras, etcétera. No son cuestiones fáciles y por eso necesitamos una legislatura muy fuerte y necesitamos un gobierno que no esté involucrado con cuestiones legales.
Zvi, un abrazo grande, gracias por este análisis y volveremos a estar en contacto.